Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar el programa de hoy saltándome las reglas, saltándome las normas, desentendiéndome de lo más común en la radio tradicional e incluso en este programa y leyéndoles un cuento. Un pequeño cuento que me gustaría que escucharan atentamente porque imparte una lección que podría beneficiarnos a todos. Este cuento se titula El secreto de los pobres y su autor fue Jean Rochepin, un poeta, novelista y autor teatral francés, de origen argelino, por cierto, que nació en 1849 y falleció en 1926. Y este cuento, titulado así, El secreto de los pobres, dice lo siguiente. Había una vez un matrimonio de ancianos sumamente pobre. No tenía pan que guardar ni lugar donde guardarlo. No tenían casa alguna ni pedazo de tierra en el que pudieran construir una casa. Si hubieran poseído un pedazo de tierra, habrían podido hallar algo con que edificar la casa. Si hubiesen poseído esa casa, habrían podido tener en ella un lugar donde guardar el pan. Y si hubiesen poseído ese lugar, de vez en cuando, sin duda, habrían podido hallar un poco de pan que guardar en él. Pero como no tenían ni terreno, ni casa, ni pan, ni lugar donde guardarlo, eran en verdad de los pobres, muy pobres. Y lo que más falta les hacía era una casa propia donde pudieran encender algunos troncos secos, refugiarse del frío y sentarse a charlar junto al fuego. La víspera de Navidad, este pobre matrimonio se sentía más pobre y más triste que nunca. Iba lamentándose por la gran carretera solitaria, muerto de frío, rodeado de las negras tinieblas de la noche, cuando tropezaron con un pobre gato que maullaba tímidamente. Los pobres son bondadosos con los pobres y se ayudan unos a otros. Y aquellos dos pobres tomaron al gato consigo y no se cuidaron de comer ellos cosa alguna, sino que le dieron al animal un poco de manteca que les habían dado como limosna. El gato, después de comer, echó a andar delante de ellos y los guió a través de las negras tinieblas hasta una vieja cabaña abandonada. Allí había dos banquetas y una chimenea que, según pudieron ver por un rayo de luna, estaba apagada. Al ver ese rayo, el gato desapareció. Pronto, los ancianos se encontraron sentados en la oscuridad, delante del lugar donde debía arder la leña, un lugar que la falta de fuego hacía todavía más negro. «¡Ah!», dijeron, «si tuviéramos tan solo un par de brasas. Hace mucho frío. Nada sería más agradable que poder calentarnos junto a un poco de fuego y contarnos cosas». Pero no había fuego alguno debajo de la chimenea, porque eran muy pobres, muy pobres. De pronto, aparecieron dos brasas brillantes y ardientes en el fondo de la chimenea. Dos hermosos ojos de fuego, amarillos como el oro. El viejo se frotó las manos, gozoso, y le dijo a su esposa, «¿No notas qué bien se está y qué calorcito se siente?» «Es cierto», respondió la anciana, y acercó las manos a la lumbre. «Sóplalas y atízalas», le dijo ella a su marido, refiriéndose a las brasas. «No, no», replicó el anciano, «que eso las haría consumirse más rápido». Y así empezaron a charlar para matar el tiempo, sin tristeza ya, porque se sentían animados a la vista de esas dos pequeñas brasas amarillas. Los pobres son felices con muy poca cosa, y estos dos se alegraban al ver el hermoso regalo de lumbre que se les había hecho. Una lumbre junto a la cual estuvieron sentados, calentándose, durante toda la noche, seguros de que el niño Jesús los quería mucho, porque las dos brasas lucientes brillaron misteriosamente toda la noche sin extinguirse. Cuando llegó la mañana, estos dos ancianos pobres, que habían pasado contentos y abrigados la noche, vieron en el fondo de la chimenea al pobre gato, que los miraba con sus grandes ojos amarillos. El reflejo de aquellos ojos era lo que los había mantenido tan abrigados y contentos. El tesoro de los pobres es la fantasía, les dijo discretamente el gato.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco.
Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo,
cuando miro al fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida que nos da risas y llantos, gracias a la vida que nos une en este canto.
Amigos, es un excelente grupo de cantantes latinoamericanos y españoles interpretando Gracias a la Vida de Violeta Parra. Este cuento que yo acabo de leerles se las trae. El secreto de los pobres. ¿Por qué? Porque uno va leyéndolo y no sabe a dónde puede ir a parar esta historia. Y de repente se topa con la frase final. Y esa frase lo ilumina todo. Es una frase para que nosotros no olvidemos. ¿Qué narra este cuento en pocas palabras? Bueno, la historia de un matrimonio que el día antes de Navidad, matrimonio pobre, anda por una carretera, muerto de frío, no sabe qué va a hacer esa noche, no tiene nada, solo una limosna de manteca que les han dado a estos ancianos, quizás en el pueblo que visitaron, y de repente se encuentran con un gato que se acerca a ellos, muerto de frío también, y maullando tímidamente. Le dan la manteca que ellos tenían, lo único que tenían a ese gato en medio de aquella carretera por la que van caminando sin saber a dónde se dirigen. Obviamente son dos mendigos, dos pordioseros. Y el gato los guía hasta una cabaña donde hay una estufa, una chimenea apagada. Allí se sientan estas dos personas, porque hay dos banquetas también, ¿verdad? Y piensan cuán agradable sería todo si en esa chimenea hubiera leña y esa leña estuviera prendida. ¿Para qué? Para calentarse, porque estaban muertos de frío. Pero al llegar allí a esa cabaña, el gato desaparece. Se sientan en esas dos banquetas y de repente descubren que detrás de la leña apagada allí debajo de la chimenea hay dos pequeñas brasas redondas, amarillas, y ya sienten un poco de calor. El uno le dice a la otra, o la otra le dice al uno: ¿ves, no sientes ya cierto calorcito? ¡Qué bien estamos! Y estos dos ancianos pobres se alegran de haber encontrado un sitio donde haya un poquito de fuego para calentarse esa noche antes de Navidad. Cuando llega la mañana, estos dos ancianos que habían pasado una madrugada contentos, una noche contentos, refugiados allí en esa cabaña y con el calorcito del fuego, descubren que debajo de la chimenea estaba aquel gato que los había conducido hasta allí y que los miraba con sus grandes ojos amarillos. Lo que había calentado a esa pareja de ancianos, señoras y señores, durante toda la noche y la madrugada, habían sido los dos ojos del gato. Pero claro, esto parece una fantasía. Deja de serlo cuando el propio gato les dice discretamente: el tesoro de los pobres es la fantasía. Qué frase esa tan bella y tan tremenda, ¿verdad? Por eso yo insisto en este espacio en el poder de la imaginación. El tesoro de los reprimidos puede ser la fantasía. El tesoro de los necesitados puede ser la fantasía. Es una manera de escaparnos de la realidad hostil. Y aquellos ustedes que me escuchan en Cuba y que tienen que sortear diariamente tantas, tantísimas dificultades, pueden encontrar, si la cultivan, un refugio en la imaginación, en la fantasía. ¡Qué maravilla que estos dos ancianos hayan creído que los ojos de ese gato metido debajo de la chimenea eran dos brasas! Y se hubieran sentido abrigados durante toda la noche, porque su fantasía los llevó a imaginar que eso que estaba ahí era fuego, cuando en realidad eran las dos pupilas de un animal. Qué hermoso el título de este cuento, El secreto de los pobres, ¿verdad? Y qué hermoso el consejo del gato. El tesoro de los pobres es la fantasía. Los animales, señoras y señores, no cesan de sorprender al hombre, de sorprenderlo y de intrigarlo. El viernes y el sábado de la semana pasada, la prensa internacional difundió una noticia extraordinaria. Y esa noticia fue el resultado de un estudio llevado a cabo por un grupo de científicos en Nueva Caledonia. Nueva Caledonia es ese archipiélago situado en el sudoeste del Océano Pacífico, a 1.500 kilómetros al este de Australia, lejos de nosotros. ¿Y qué revela este estudio? Escuchen lo que dice un cable de la agencia EFE. El estudio se centra en la conducta de los cuervos de Nueva Caledonia, los cuales son capaces de recrear y modificar elementos de memoria, que es un rasgo raramente asociado con los animales no humanos. Los resultados proporcionan, según los autores de este estudio, la primera evidencia que sugiere que esos cuervos tienen la capacidad para crear objetos a partir de un modelo mental. Esta especie de cuervos es conocida por su capacidad para crear herramientas básicas a partir de palos o de púas, de espinas, de plantas, y para hacer otras herramientas en forma de gancho, utilizando las hojas de una planta titulada pandanus. Es decir, señoras y señores, que son aves, no solo capaces de fabricar herramientas, sino de recordar cómo fabricarlas. Pero hay algo más. No estaba claro si los cuervos aprendían de otros cuervos el diseño de esas herramientas y si eran capaces de mejorarlas con el paso del tiempo. Hasta ahora No parecía que estos animales, cuando están en libertad, observaran de cerca o imitaran el proceso de manufactura de un utensilio. Sin embargo, algunos diseños específicos hechos por los cuervos que viven en diferentes regiones han pervivido al menos durante varias décadas y han sido mejorados con el paso del tiempo, lo que sugiere, según los expertos, que la destreza de fabricar herramientas se extiende de alguna manera entre las poblaciones de cuervos. Los cuervos aprenden de otros cuervos a fabricar herramientas. Los expertos procedentes de universidades del Reino Unido, de Nueva Zelanda, de Australia y de Alemania tuvieron una idea de cómo los cuervos podían transmitir dicho conocimiento y la pusieron en práctica con esos animales. El plan, amigos que me escuchan, era que las aves usaran u observaran utensilios hechos por otros cuervos, recordaran un diseño en particular y fueran capaces de reproducirlo para crear sus propias herramientas. Debo anticiparles que los cuervos no defraudaron a los estudiosos.
Amo los pájaros perdidos que vienen desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di. Y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar, un sueño breve y antiguo como el tiempo que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderme en tantos otros y aquellos otros, y todos serán vos. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos.
Amigos, es Tania Libertad interpretando Los pájaros perdidos, una bella canción de Astor Piazzolla, el gran compositor argentino. Yo debo decir lo siguiente a partir de esta noticia de los cuervos. La investigadora Sarah Helbert de la Universidad de Cambridge y su equipo entrenaron a 8 cuervos para introducir trozos de papel de diversos tamaños, escuchen esto, en una pequeña máquina expendedora que solo les daba una recompensa si los cuervos utilizaban un pedazo de papel de un tamaño concreto. Solo de ese tamaño. Una máquina expendedora es una de esas máquinas, como ustedes saben, donde se puede poner, digamos, una moneda, ¿eh? Y la máquina le da a cambio a uno, pues, unos caramelos, un cartuchito de papitas fritas, etcétera, etcétera. Bueno, a estos cuervos los entrenaron para introducir trozos de papel de diversos tamaños en una pequeña máquina expendedora que solo les daba una recompensa. No sé cuál era la recompensa, si un grano de maíz, quién sabe, un pedacito de pan. Solo esa máquina los recompensaba si esos cuervos utilizaban un papel de un tamaño concreto, solo de ese tamaño. Una vez que las aves fueron entrenadas para saber qué pieza servía para lograr el premio, les facilitaron un gran trozo de cartón, pero no las plantillas de los tamaños de papel con los que habían conseguido las recompensas, no, solo un gran pedazo de cartón. Bueno, amigos, los cuervos fueron capaces de romper en pedazos y de memoria el cartón. De romperlo en pedazos que eran muy similares en tamaño a los trozos de papel que servían para lograr la recompensa de esa máquina. Lo que indica que estos cuervos son capaces de formar una imagen mental de sus diseños de herramientas. Hay un vídeo en internet, estuve viéndolo con Mara, donde puede verse a estos animales rompiendo el pedazo de cartón en pedazos más pequeños, pedazos del tamaño justo, para introducirlos en la máquina expendedora y recibir su recompensa. Díganme ustedes si no es una cosa tremenda. El equipo de estudiosos que llevó a cabo este estudio con ese grupo de cuervos de allá, de Nueva Caledonia, destacó en particular el trabajo de una de las aves llamada Emma. Hasta nombre tienen estos cuervos. Un ave llamada Emma que fabricó piezas que eran muy similares a cada plantilla y luego hizo modificaciones secundarias para reducir la longitud de las piezas demasiado grandes. Eso implica, amigos que me escuchan, que este cuervo, Emma, posee la capacidad para recordar y reproducir el tamaño exacto, no solo aproximado, exacto, de las plantillas premiadas para lograr una recompensa. ¿No es extraordinario? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con ustedes y con los cuervos. Espérenme.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
No dejabas de mirar, estabas sola. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Cristian Castro interpretando uno de los mayores éxitos de José José, Gavilán o Paloma. Y como ven, hemos querido hoy amenizar el programa utilizando canciones relacionadas con aves, con aves de distintos tipos. Antes de continuar con la noticia de los cuervos, porque quiero llevarla a Cuba también, antes de continuar con esa noticia, yo quiero como siempre darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración constante, amable, diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días a partir de las 12 de la noche. A las 12 de la noche pueden volver a escuchar Entre Nosotros. Quiero instarlos a que no cesen de escribirnos a nuestro correo. Ahí tengo varios correos que han llegado en estos días. Gracias, amiga Flor. Gracias, Crescencio. Gracias, amigo Linares. En fin, gracias a todos aquellos que continúan escribiéndome. El correo al que pueden comunicarse conmigo es muy sencillo, como ya saben. entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y también pueden escribirnos, por supuesto, a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre esta información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Pero bien, volviendo a esta noticia sorprendente, relacionada con la inteligencia de los cuervos. Esos pájaros negros que tienen tan mala fama, ¿verdad? Que tienen tan mala fama. Según este estudio que tengo delante de mí, un estudio, un experimento liderado por una investigadora llamada Sarah Helbert, en las sociedades de cuervos existen tradiciones culturales. Bueno, eso es inconcebible, ¿verdad? Que estas aves tengan tradiciones culturales. Es decir, que se transmiten socialmente un comportamiento. Lo más sorprendente es que añaden mejoras que se acumulan, una capacidad que rara vez se relaciona con los animales. Los cuervos de Nueva Caledonia son los primeros animales en mostrar una evolución cultural acumulativa, dijo otro investigador. No solo aprenden, no solo hacen cosas, sino que esas cosas van haciéndolas mejor a medida que las utilizan. ¿Y qué hago yo? Se preguntarán algunos de ustedes hablándoles de los cuervos y de estos estudios que acaban de captar la atención de la prensa internacional. Bueno, entre las aves, amigos, que han jugado un papel protagónico en la imaginación de los hombres, ha estado el cuervo. Todos hemos oído el refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿verdad? Y algunos de ustedes saben que entre los poemas más famosos del siglo XIX se encuentra el poema titulado El cuervo, de Edgar Allan Poe, el gran escritor norteamericano. Pero los cuervos figuran, bueno, en la mejor literatura desde épocas muy remotas. Los cuervos están en la Biblia y están en las fábulas de Esopo, un escritor griego que supuestamente vivió en el siglo VI antes de Cristo. Señoras y señores, los cuervos pertenecen a una familia de aves llamadas córvidas. Córvidas, aves como las urracas, como los grajos, como los caos, todas son aves que están en la familia de los cuervos. Estas aves se caracterizan por tener el plumaje negro u oscuro y un pico muy largo y muy fuerte. Además, son aves omnívoras, es decir, que estas aves comen todo tipo de sustancias orgánicas, desde animales hasta vegetales. Hay un proverbio bíblico, por cierto, que quizás algunos de ustedes se recuerden. Y ese proverbio dice lo siguiente: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen. Miren ustedes qué tremendo proverbio. El ojo que humilla, que insulta a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen. Es un proverbio bíblico. Un proverbio bíblico. Los cuervos, con esa mala fama, también están en la canción.
Thank you. enseñé las cosas de la vida, lo bueno, lo malo, lo dulce y lo amargo, y yo tan feliz. Hoy que tú me anuncias tu partida, de rabia te grito, maldito, maldito, me pagas así. Que bien lo dice el refrán, que hoy acude a mi memoria, cría cuervos y verás cómo te sacan los ojos. Luché con todo mi afán para elevarte a la gloria, y al conseguirla te vas sin importarte mi angustia.
Amigos, es Olga Guillot, la gran cantante cubana, interpretando una canción titulada Cría cuervos. Cría cuervos y verás, dice, cómo te sacan los ojos.
Qué bien lo dice el refrán, que hoy acude a mi memoria, cría cuervos y verás cómo te sacan los ojos. Luché con todo mi afán para elevarte a la gloria, y al conseguirla te vas sin importarte mi angustia. Te enseñé las cosas de la vida y bien aprendidas me dejas esperando al irte de mí.
Cría cuervos y verás cómo te sacan los ojos. Yo debo añadir, amigos que me escuchan, que una nota procedente de la Universidad de Cambridge, también difundida por la prensa internacional hace pocos años, aseguraba que el cuervo es un animal tan ingenioso como lo mostraba Esopo, el gran fabulista griego, hace más de 2000 años. Esta nota comienza diciendo lo siguiente: desde la gallina de los huevos de oro hasta la carrera entre la liebre y la tortuga, las fábulas de Esopo son famosas por enseñar lecciones morales o con alegorías. Pero un nuevo estudio dice que por lo menos una de ellas puede haber tenido sustento en la realidad. Escuchen qué curioso es esto, ¿verdad? Aquí tienen ustedes a un escritor del siglo VI a.C. hablando de la inteligencia de un cuervo, una inteligencia que hoy, a principios del siglo XXI, es que viene a confirmarse de maneras científicas. Entre las fábulas de Esopo está esta titulada, que narra la historia de un cuervo sediento, de un cuervo con sed. El pájaro llega a una jarra en la que el nivel del agua es demasiado bajo como para alcanzarla. No puede beber porque en esa jarra el agua está al fondo. ¿Qué hace el cuervo según la fábula de Esopo? Deja caer piedras en su interior para que el agua suba. La moraleja de esta fábula de Esopo es que la necesidad es la madre de la invención. Si alguien sabe eso muy bien son los cubanos, que se pasan la vida inventando para poder sobrevivir las mil y una dificultades que enfrentan a diario. Las mil y una dificultades que enfrentan a diario. Esa frase, la necesidad es la madre de la invención, me devuelve en cierta forma a la frase que le dijo el gato a aquel matrimonio pobre y friolento, cuando aquel matrimonio creyó que se había calentado durante toda la noche porque tenía dos brasas delante de él, cuando no había brasas. Aquellas brasas eran los ojos del gato. Insisto, ¿qué les dijo el gato a aquellos dos ancianos? El tesoro de los pobres es la fantasía. Bueno, la necesidad es la madre de la invención. Ahora, un grupo de científicos da por un hecho que los grajos, parientes cercanos de los cuervos, como dije anteriormente, usaron la misma estrategia para hacer subir un gusano flotante en un tubo con agua. Los resultados de estas pruebas, señoras y señores, fueron publicados por la revista Current Biology, una importante revista científica. Se ha comprobado que los grajos, estos pájaros, al igual que los cuervos, han usado herramientas en experimentos previos. Hay que decir que en la antigüedad las personas no distinguían entre los grajos y los cuervos. Para ellos era la misma ave. Christopher Bird, un investigador de la Universidad de Cambridge, llevó adelante este estudio y observó que estas aves, los grajos, usaron espontáneamente el recurso de dejar caer las piedras en el tubo con agua donde también había un gusano, y aprendieron rápidamente, escuchen esto, que las piedras más grandes son más efectivas. ¡Qué maravilla! No solo sabían que si echaban en el tubo piedrecitas, el agua iba a subir y con el agua el gusano que ellos querían comerse, ¿no? Se dieron cuenta que si las piedras eran más grandes, el agua subía más rápido. No en balde, amigos, un ave de color negro, con esta inteligencia y un pico fuerte, mete miedo al hombre. Nada como una paloma blanca, ¿verdad? O una gaviota. Amigos, es Diango interpretando esa hermosa canción titulada Amante Gaviota.
Yeah.
Así es, Diango interpretando Amante Gaviota. Una vez más, señoras y señores, les llamo la atención sobre la presencia de las aves en el cancionero hispanoamericano y español. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Están donde quiera. Ahora bien, sin ánimo de restarles méritos a estas investigaciones científicas, yo tengo que decir que este hallazgo relacionado con la inteligencia y con la capacidad de invención de los cuervos y de otros miembros de su familia, este hallazgo ya había sido anotado no solo por Esopo, 6 siglos antes de Cristo, sino por José Martí. Por José Martí en uno de sus diarios, en el diario escrito entre Montecristi y Cabo Haitiano. El 29 de marzo de 1895, Martí escribe lo siguiente en su diario. De sobremesa se habló de animales, de los caos negros y capaces de hablar. Y Martí, amigos, añade, un cao bribón veía que la conuquera ordeñaba las vacas por las mañanas y ponía la leche en botellas. Y él, el cao, con su pico duro, absorbía la primera leche y cuando había secado el cuello, echaba en la botella piedrecitas para que la leche subiera. Ahí tienen ustedes a Martí. En pleno monte, oyendo a unos campesinos contarle cómo esta ave, el cao, familia del cuervo, muy parecido al cuervo. Cómo el cao es un bribón. ¿Por qué? Porque observaba a este pájaro cómo la conuquera ordeñaba las vacas por las mañanas, ponía la leche en botellas y él, el cao, cuando la conuquera se descuidaba, absorbía la leche que estaba al tope de ese recipiente y cuando había secado el cuello de la botella, echaba en la botella piedrecitas para que la leche subiera. Martí lo tiene en uno de sus diarios, amigos. El resultado de estos experimentos realizados con un grupo de cuervos, la constatación de la inteligencia de estas aves, me ha recordado, señoras y señores, los pájaros. La famosa película de Alfred Hitchcock. Estoy seguro de que muchos de ustedes la han visto. Una película donde vemos a los pájaros rebelarse contra el ser humano, atacarlo y crear el caos, sembrando el terror y provocando accidentes de todo tipo. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes recuerdan esta película y no olvidan algunas escenas donde se ve a la gente despavorida corriendo por la calle mientras es perseguida y picoteada ferozmente por una bandada de pájaros negros. Tengo que recordar que en la película nunca se dice por qué esos pájaros atacan al hombre. Pero un borracho del pueblo, en esa película, un borracho del pueblo, no duda en sospechar que se trata del fin del mundo. ¿Qué podría sugerir Hitchcock con esta película? Bueno, que un día los animales, hartos de que los maltratemos y más inteligentes de lo que nosotros sospechamos, van a hacernos la guerra y no sabremos qué hacer para apaciguarlos.
Amores, bien de mi vida. que sí, hay que darle todo.
Ay, que vente conmigo, chinita,
a donde vivo yo. Que sí, que sí, que no, que me quieres.
Amigos, el grupo El Consorcio interpretando La Paloma, la famosa habanera de Sebastián Iradier. Yo debo decir, antes de llegar al final del programa, que el cuervo ha sido considerado tradicionalmente como un animal solitario, inteligente y demasiado entrometido en los asuntos de los hombres. Se creía que el cuervo presagiaba enfermedades y guerras, actuando además como aviso de la muerte o de la necesidad de enmendar la conducta del ser humano. Recuerden que en el relato bíblico del diluvio, Noé cuenta que para comprobar si había ya tierras que no estuviesen cubiertas por el agua, Noé dejó en libertad a un cuervo, el cual no le trajo de vuelta al arca ninguna prueba de la existencia de tierras emergidas. El cuervo se limitó a revolotear sobre las aguas, yendo y viniendo, pero sin querer renunciar ya a su libertad. Y así vamos a poner fin al programa de hoy. Un gato cuyos ojos encendidos calientan a una pareja de ancianos durante una noche de frío. Unos cuervos capaces de cortar con el pico y las patas unos pedazos de papel y depositarlos en un mecanismo para obtener una recompensa. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? En cualquier momento los imitamos. Imitamos primero la picardía del cuervo y luego quizás la amabilidad del gato. Hasta pronto.
Valga que hable, que si no, valga que hable, que si no, me coge el daño, Rufina. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró. ¡Ay, Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar. Como un tiro el perico, como un tiro el perico, del suelo se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito, compa y gallo, cuidadito, cuidadito, compa y gallo, cuidadito, cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, cuidadito, compa y gallo, cuidadito, cuidadito, compa y gallo, cuidadito. cuidadito con pa'l gallo, cuidadito, cuidadito con pa'l gallo, cuidadito. Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Periquito real.